En estas últimas dos semanas hemos estado predicando de propósitos para un nuevo año. Hemos hablado de que primero queremos conocer más a Dios y ser como Él. La semana pasada estudiamos, quiero amarte más y vivir para ti. Y hoy me gustaría que estudiáramos e hiciéramos el propósito de quiero obedecerte más y agradarte en todo. Cuando hablamos de obediencia en la Escritura, se habla de oír, pero oír prestando atención. No es oír y quedarse pasivos sin hacer nada, sino oír y reaccionar a esa palabra que estamos oyendo. Y la palabra obediencia que se utiliza nos habla también de cuando oímos la voz de un superior y la estamos obedeciendo. Dios dio instrucciones en el huerto a Adán y Eva de no comer del fruto del árbol y ellos lo hicieron así. Él esperaba su obediencia y ellos no lo obedecieron. Y quiero que veamos hoy qué tan obedientes estamos siendo nosotros a Dios y a su palabra. ¿Qué tanto estamos nosotros agradando a Dios en nuestras vidas? Y quiero que vayan conmigo a Santiago capítulo 1 y que leamos de los versículos 22 al 25. Dice así la palabra de Dios en Santiago 1, 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo primero que el Señor nos da aquí es un mandato: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Si lo dice es porque hay personas que oyen la palabra y no reaccionan a la misma. Y aquí se nos dice que nosotros debemos hacerla, debemos guardarla, debemos cumplirla, que no debemos formar parte de ese auditorio que vienen, oyen la palabra y no reaccionan a la misma. Es como el pueblo que oía al profeta Ezequiel, que él era para ellos como un cantor de amores, de hermosa voz y que canta bien. Ellos oyen tu palabra, pero no la ponen por obra. Y muchas veces nosotros somos así. Oímos y no obedecemos. Y esa palabra oír sin obedecer está ligada, es desobediencia. Nosotros tenemos una fe activa, óigame bien, una fe activa, no una fe pasiva. Y toda nuestra vida debe estar caracterizada por la obediencia a la palabra de Dios. Debemos buscar continuamente obedecer la palabra. Sabemos que tenemos pecados remanentes en nosotros, pero tenemos el poder del Espíritu que nos capacita para toda buena obra. El mandato: sed hacedores de la palabra. El peligro del que no es hacedor de la palabra lo dice ahí mismo el texto: engañándoos a vosotros mismos, justificándose a vosotros mismos. Y esa palabra nos habla de cuando usted hace un cálculo matemático equivocado. Aquellos que profesan ser cristianos y se contentan con oír la palabra de Dios, pero no la cumplen, son personas que han hecho un cálculo malo. ¿Por qué? Porque oír la palabra, óigame bien, y no ponerla por obra, no vivir conforme, de acuerdo a lo que Dios dice, es un suicidio espiritual. En Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor nos dice lo siguiente: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa porque no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Dos constructores, uno que es prudente y uno que es insensato. Uno que cumple y se apoya en la palabra de Dios y otro que no lo hace así. Esta parábola nos enseña que la obediencia es indispensable para el discipulado. En el reino de los cielos, el oír la palabra de Dios sin hacerla lleva a la ruina espiritual. Óigame bien. Si tú eres de los que oyes la palabra de Dios domingo tras domingo y no la pones en práctica, es porque no hay vida espiritual en ti y tú vas camino a una perdición espiritual. En cambio, dice aquí que el oír y el hacer sirven de base para edificar una vida que puede resistir los ataques de todos los elementos y permanecer en pie. Ambos constructores enfrentan las mismas pruebas. Ambos constructores tienen las mismas oportunidades. Óigame bien. Ambos constructores edificaron casas parecidas, pero tenían dos naturalezas diferentes. Un constructor era prudente, previsor, se fijaba en lo que hacía, y el otro era insensato, era necio, era descuidado. Y aquí no se nos dice que el que era descuidado era un inmoral o que estaba dedicado a vicios escandalosos, no, sino que él edificó su casa sobre un cimiento inseguro. ¿Y qué nos dice Santiago aquí? Miren, no se engañen. No se engañen, no piensen que ustedes están bien. No piensen que ustedes van bien. Si ustedes se limitan a oír la palabra de Dios y se piensan que por eso tienen una relación, comunión con Dios o vida eterna, si ustedes no son guardadores, hacedores de la palabra. Él les da un mandato, Él les enseña el peligro de engañarse a sí mismo, pensar que son buenos porque oyen la palabra. Y en tercer lugar, en el versículo 23, se nos da una ilustración. Cualquiera que oye la palabra, pero no hace lo que ella dice, es como el hombre que mira su rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida inmediatamente cómo era. En ese tiempo, los espejos eran metales bruñidos y se ponían encima de las mesas. Usted iba a mirarse en el espejo y veía su imagen, no perfecta como un espejo en el día de hoy, un bronce, vamos a llamar bruñido, y usted miraba su imagen ahí. Si había algo que usted tenía que arreglar en esa imagen, usted se daba un retoquito. Las mujeres saben lo que es eso. Un chin de pintalabios, un colorete que se pone, se arreglan las cejas, se retocan el pelo y salen. Es lo que está diciendo aquí. Que mira en ese espejo y luego se olvida cómo era. Es la persona que viene a la iglesia, oye el evangelio, sabe que no conoce a Dios o cree que lo conoce, o cree que está amando a Dios y no lo está amando, y se le olvida. Oyó el mensaje, le hizo un pequeño impacto y él cree que solucionando un par de cositas en su vida ya está todo bien. Pero llega el lunes, va al trabajo y ya se olvidó de todo lo que oyó de la palabra de Dios. El evangelio no alcanza a penetrar en su corazón. Él se vio en ese espejo, hizo algunos cambios y siguió adelante. No hizo cambios profundos. Usted viene a la iglesia, oye la palabra. La palabra le da convicción de pecado, sabe que hay áreas de su vida que debe mejorar, pero usted no la mejora. O es como Natán le dice a David, tú eres ese hombre que pecó contra Dios. Usted lo oye y se va a su casa y se le olvida. O usted es de las personas que viene a la iglesia, oye la palabra, el pastor está predicando, el predicador está aquí, y usted, oye, qué bueno, pero para fulano, para mengano, déjame ver si fulano o fulana está aquí para ver si está oyendo lo que están diciendo, porque qué bueno, qué falta le hace eso en su vida. Y se olvida de sí, se olvida de su rostro. Oír la palabra y obedecer selectivamente es otro suicidio. Fíjense, oír y no obedecer es un suicidio. Vimos los dos constructores, el que es prudente y el que es insensato. Ahora, oír y obedecer selectivamente es otro suicidio, y es el caso de Saúl. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los amalecitas, cuando ellos iban por el desierto, los atacaron por la retaguardia. Los israelitas vencieron a los amalecitas, pero Dios le dice en Deuteronomio, acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados de la retaguardia. Cuando el pueblo iba marchando, las personas que se cansaban iban atrás, las mujeres, los niños, los ancianos iban detrás de la tropa porque iban cansados y llevaban un paso más lento. ¿Y qué hicieron los amalecitas? Los atacaron a ellos. Y Dios le dice, en el momento que yo te diga, ustedes van a borrar de debajo del cielo la memoria de Amalec. Y el Señor manda a Saúl, primer rey de Israel, que ejecute la condena contra Amalec y el pueblo, y le da la orden. Primero de Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Le dice, ve ahora, ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. Y no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños de pecho, a bueyes, a ovejas, a camellos como a asnos. Saúl obedece, ataca la ciudad de Amalec y va y derrota a los amalecitas. Pero dice en el versículo 9 que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, al rey, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. O sea, ellos tomaron la decisión de que Dios dice una cosa y nosotros no lo vamos a hacer así. Pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Dios le dice, destrúyelo todo. No, pero espérate, yo voy a destruir selectivamente. Dios no se agrada de esa desobediencia de Saúl. Samuel el profeta va donde Saúl. Y cuando Samuel llega donde Saúl, ¿qué le dice Saúl? Mira, hicimos lo que Dios nos dijo. Así, no, espérate. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dice a Saúl, Saúl, pero ¿y qué es este bramido que yo oigo de ovejas, de vacas? ¿Qué es lo que yo estoy oyendo? Y le dice Saúl, bueno, de Amalec lo hemos traído porque el pueblo, él era el rey, él era el comandante militar, pero el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Samuel le dice, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Él trata de justificarse. Él le echa la culpa al pueblo. Saúl le responde a Samuel, al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Miren qué espiritual, ¿eh? Para ofrecer sacrificio a Jehová. Yo me cojo estos cuartos del impuesto sobre la renta y no lo pago, yo lo ofrendo aquí a la iglesia. Mira qué bonito. Qué bien, ¿eh? Entonces Samuel dijo, ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor que es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel, he pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y cuando yo estaba estudiando ese texto, me llamó la atención algunas características de la desobediencia de Saúl. Y cómo esas características están presentes en nuestras vidas. Lo primero, él dice en el versículo 24, he pecado, he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? Porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Él le tuvo más temor a lo que el pueblo le podía hacer si sacrificaban todos esos animales y quemaban todas esas joyas y hacían todas esas cosas que a la palabra de Dios. Más temor. Él no obedeció por temor. Y a él Samuel le había dicho dos veces, en el capítulo 12, versículos 14 y 24, solamente temed al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón. Pero ahora el mismo líder ha temido a Dios y se ha desviado de temer a Dios. ¿Cuántas veces, jóvenes, ustedes han estado en un grupo y los jóvenes dicen, vamos a hacer tal cosa, y usted sabe que eso está mal, y usted lo hace por seguir al grupo? ¿Por qué? Porque tiene temor de que los demás lo rechacen en el grupo. ¿Cuántas personas que trabajan en empresas, el jefe, cuando usted ha tomado una llamada, el jefe le ha dicho, dile que no estoy, y usted por temor al jefe, ¿qué ha dicho? El jefe no está, y ha mentido por temor. ¿Cuántas veces usted ha estado en un lugar y están haciendo chistes indecentes, y usted llega y hace un chiste, y está todo el mundo riéndose, y usted se ríe con eso? ¿Por qué? Por temor a los demás, para que no lo pongan a usted a un lado. Es lo mismo que él hizo. Y esa característica está presente en nosotros. Tenemos más deseo de agradar a los hombres que a Dios. Hay reuniones del colegio, del trabajo, que uno las puede postergar. Mira, vamos a hacer la reunión después, porque hoy es miércoles y a las 7:30 yo quiero estar en la iglesia orando al Señor. Y por la a orar al Señor, a la iglesia, por temor a los demás. Por temor a perder un negocio, por temor a no entregar un trabajo a tiempo que se puede entregar después. Cedemos. ¿Y qué es lo que hay con eso, mis amados? Más temor a los hombres que temor a Dios. Pero miren la segunda característica de esa desobediencia de Saúl. Él trató de disfrazar la motivación de sus acciones. En el versículo 21, él dice, pero el pueblo tomó lo mejor del botín, ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. ¿Esa fue la motivación del pueblo? No. Porque dice también en el versículo 19 que Samuel le pregunta a Saúl, ¿por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Ellos fueron controlados, dominados por lo que vieron sus ojos. Oye, pero mire esa vaca, qué linda, hermosa. Mira las ubres que tiene. Mire ese toro, qué buen semental, qué buen padrote para yo llevármelo. Mire esas ovejas, ¿y cómo yo lo voy a matar? Dios se equivocó. No puede ser así. Pero era así, Dios se lo había dicho que lo hicieran así. ¿Y qué estaba pasando ahí? Bueno, que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, lo habían dominado a ellos. Se estaban llevando por lo que estaban viendo en ese momento. Y otra cosa, no solamente fue la codicia que los llevó a mentir. En el caso de Saúl, dice en el versículo 12, oigan esto, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel, Saúl ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí, dice la Reina Valera del 95. Otra versión dice, pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar un monumento en su honor. Él estaba más interesado en recibir él la alabanza que la recibiera Dios. Hermanos, ¿de dónde sacó Dios a Saúl? De la tribu más pequeña, de la tribu de Benjamín. Y su familia era de las personas menos importantes. Y Dios lo había tomado de esa tribu y lo había hecho rey. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué no obedeciste la voz del Señor? ¿Por qué tú estás tan impulsado por ese deseo de vanagloria, de ser reconocido por los hombres? Cuando a ti Dios te ha otorgado el privilegio de ser el jefe de la tribu de Israel, de ser el rey, de ser el ungido de Jehová. Cuando a ti y a mí Dios nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios, de rescatarnos del mundo de perdición donde estábamos, de ser lavados en la sangre de Cristo, de tener el Espíritu Santo morando en nosotros, de ir camino al cielo. ¿Por qué tú estás buscando tu propia gloria? Es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. ¿Por qué tú estás buscando tu propia gloria y no buscas la gloria de Dios? Él no estaba conforme con servir al Señor así. Él quería llamar la atención. Pues ser sumiso a Jehová, obedecer al Señor. A los ojos del mundo, ¿qué tiene eso? ¿Qué gloria tiene? Despertarte a orar de madrugada por la expansión del reino de Dios. Ser uno más aquí los miércoles orando. Después del culto, lavar, limpiar los baños. ¿Quién te está viendo? ¿Qué pompa, qué gloria, qué honra tiene eso? Dios mira nuestros corazones. Pero nosotros tendemos de una manera natural a llamar la atención sobre nosotros mismos. Y él fue allí a ofrecer un sacrificio para sí. Yo pensaba, aquí se ha predicado acerca de la modestia, porque hay veces hay hermanas que se visten de una manera inmodesta, o hijas de hermanas de la iglesia, o personas que vienen a la iglesia. ¿Y por qué una mujer se viste con tan poca modestia, queriendo enseñar lo que no debe enseñar? ¿Por qué? Yo entiendo que si no es porque engordó de repente y la ropa le queda ajustada, que a cualquiera le puede pasar en un momento dado y no se dio cuenta, las personas que andan, las mujeres, vestidas inmodestamente, es porque quieren llamar la atención, es porque quieren romperle los ojos a las demás mujeres, romperle los ojos a los hombres, que la vean, y se olvidan de que eso lleva a muchos hombres a pecar. ¿Qué están buscando con eso? Su propia gloria, su propia honra, llamar la atención. Y no están vistiendo conforme a la modestia de una mujer piadosa, como dice la Escritura. Entonces, ¿qué vemos aquí en el caso de Saúl? Primero, temor a los hombres. Segundo, la codicia, la manera como le cayó él y las demás personas de la tribu al botín. Lo tercero, que se hizo un altar para sí mismo, que él está buscando su propia gloria. Pero miren lo que Dios le dice, versículo 22. ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar, óyeme bien, mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. La rebelión, la desobediencia es como pecado de adivinación, y es algo que Dios odia. Si ustedes van, no vayan, yo lo voy a leer a Deuteronomio 18, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Miren, eso es grande. Dice, adorando a un Dios, coge a su bebé, a su muchachito, a su muchachita, y echarlo en un horno de fuego. Que eso no exista entre ustedes, dice Dios. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables, Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. ¿Qué es la adivinación? Bueno, es tratar por ciertos medios, vamos a decirlo así, de tener un conocimiento especial, un conocimiento del futuro. Y esa adivinación, estuve leyendo en un diccionario bíblico, puede ser artificial, que son las personas que en ese tiempo examinaban el hígado de un animal, o examinaban cierto tipo de ídolos, o se tiraban una flecha y observaban la caída, y en función de eso te decían lo que iba a pasar. Pero había otro tipo de adivinación, que es la por inspiración, a través de un medium, de una medium. Yo digo, pensaba yo, quizás no sea 100% así, que la adivinación artificial, lo que veían de que órganos de animales y cosas así para interpretarlo, son como lo que leen la taza hoy, que ven el fondo de la taza y según lo que se forma ahí te dicen de que lo que va a pasar. Lo que leen las cartas y el otro tipo de adivinación por inspiración es lo que van donde los mediums, lo que van donde los brujos para que le adivinen y le digan las cosas. ¿Y qué tiene que ver esa adivinación con nosotros? Que cuando yo no consulto con la palabra de Dios, o consulto la palabra de Dios y no la obedezco, y sigo mi propio camino, ¿quién es mi propio Dios? Yo mismo, yo estoy siguiendo mi propio camino. Dios dice eso, pero si yo lo hago así, voy a quebrar en mi negocio. Y yo lo voy a hacer a mi manera. Dios dice eso con la educación de mis hijos, pero si yo lo hago así, no me va a resultar. Entonces, yo me convierto en mi propio Dios. Yo me consulto a mí mismo. Yo no dependo de la sabiduría de Dios. Yo dependo de mi propia sabiduría. ¿Y eso fue lo que hizo Saúl? Oye, pero cuánta vaca bonita, cuánto becerro bonito. ¿Y cómo eso lo vamos a matar, a quemar? No puede ser, ¿no? Y dice, como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría, la obstinación. Cuando yo me obstino en hacer las cosas a mi manera, yo estoy atacando la gloria de Dios. Yo estoy diciendo, Dios, lo que tú dices en este caso no aplica. Lo que yo digo, como yo lo hago, así es que va. Y así es que actúa la persona que no conoce a Dios. Un hijo de Dios no se espera que actúe continuamente así. Es verdad que en muchos momentos nosotros podemos caer, pero nos levantamos y seguimos obedeciendo a Dios. Dios le dice a través de Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué dice Faraón? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje de ir Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y se olvida de las personas que viven así, que están bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Y así estaba Faraón. Y vemos los frutos que él cosechó por esto. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El mandato, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hemos visto el peligro de engañarnos a nosotros mismos. Hemos visto la ilustración de mirarnos en un espejo y seguir y olvidarnos cómo éramos. Y vimos el caso de los dos constructores, cómo uno oyó y cosechó consecuencias fatales. Y vimos también el caso de Saúl, que obedeció parcialmente la palabra de Dios, que él obedeció la palabra como a él le convino. Yo quiero que en cuarto lugar veamos el contraste que hay en Santiago. El que oye la palabra no obedece y se engaña, y aquí dice en el versículo 25, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Es aquel que se inclinaba a la mesa o se pone frente al espejo donde estaba esa vasija de bronce bruñido, otro material, y veía su imagen y veía aquellas cosas que tiene que cambiar y las cambiaba, no conforme a lo que él le parecía, sino conforme a la perfecta ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dios nos ha dado en su palabra todo lo que nosotros necesitamos para vivir vida de piedad en este mundo, aquí y ahora. Esa ley es perfecta, cubre todos los aspectos que necesitamos conocer en nuestras vidas. Esa ley restaura, revive, transforma el alma, es lo que nos está diciendo aquí. ¿Cuándo un tren corre mejor? ¿Cuando está en el riel o cuando está fuera del riel? Cuando está en el riel, ¿verdad? Cuando no está en el riel se descarrila y ahí se quedó. Cuando nosotros caminamos, óyame bien, en la perfecta ley de Dios, obedeciendo esa ley en el poder del Espíritu de Dios, es que nosotros realmente somos libres. Somos libres. Así es que nosotros alcanzamos la bendición de Dios. Los preceptos de Jehová son puros. Los preceptos de Jehová dan gozo al corazón, dan luz. En guardarlos hay grande galardón, dice la palabra. Pero nosotros insistimos en caminar fuera de los rieles. Fuera de los rieles. Yo no sé qué es lo que nos pasa. Tenemos que caminar en los rieles, como dice la palabra de Dios. Y ese es el contraste. El que oye y se va y se olvida, y el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Tú estás deseando de todo corazón agradar a Dios? Y eso nos lleva a nuestro último punto, que yo le he titulado motivaciones para obedecer a Dios, razones para obedecer a Dios. Y lo primero que vi fue el ejemplo de Jesucristo, que es el modelo que nosotros debemos seguir. ¿Qué modelo tú estás siguiendo? Jóvenes que están aquí, ¿qué modelo están siguiendo? ¿De esos líderes rockeros? De esos grandes artistas que muchos están llevando vidas completamente depravadas. ¿Cuál es el modelo que ustedes están siguiendo de santidad, de humildad y de amor? ¿Para quién tú estás viviendo? ¿Qué motiva tus acciones? Cristo dice, porque yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Esa es tu meta en la vida? ¿Cómo tú estás hablando? ¿Cómo tú estás actuando? ¿Cómo a ti te parece como Saúl o como Dios te dice que hables y que actúes? Dice la palabra que, hablando de Cristo, que se presentó como un sacrificio de obediencia y dice, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Para este nuevo año, ¿a quién tú vas a obedecer? Tú te vas a poner en el altar de tu Dios en este año, o en el altar del mundo, de tus pasiones, de tus deseos, vas a seguir viviendo para ti. Lo segundo que debemos hacer, aparte de ver a Cristo, es ver su amor y su gracia, como estudiamos la semana pasada. Y cuando yo veo el amor y la gracia de Dios manifestado en Jesucristo, mi corazón rebosa de gratitud y deseo de agradar a Dios. Cristo te compró a ti y a mí con su sangre para que nosotros vivamos para Él. La obediencia no es algo externo. No es cumplir una serie de reglas, esos son los fariseos. La obediencia nuestra debe brotar de un corazón que ama a Jesús, que ama a Cristo, que le agradece la obra que Él realizó a su favor en la cruz del Calvario. Y fruto de ese amor, de ese agradecimiento, yo lo obedezco. Tú y yo somos parte del rebaño que Él ganó. ¿Sabe cómo? Con su propia sangre. Y dice Efesios, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Tú y yo éramos esclavos del maligno, esclavos de nuestro pecado, y Cristo pagó el precio por nosotros. ¿Y cuál fue el precio que pagó? Se entregó, como vimos la semana pasada, por ti y por mí, para llevarnos a Dios. Y pagó la deuda que tú y yo teníamos con Dios, por medio de su sacrificio. Dice la Escritura que Él por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Y para qué hizo eso? Para que tú y yo sirvamos de corazón al Dios vivo, para que no vivamos para nosotros. Nuestras conciencias fueron limpiadas de la culpa. Fuimos librados de la muerte eterna. Fuimos librados del poder del pecado. ¿Para qué? Para que vivamos para Él. Él hizo ese sacrificio por amor a nosotros. Entonces, si tú lo obedeces, debes hacerlo de un fruto, de un corazón agradecido. Tú ibas camino a la muerte. Tú no podías hacer nada para salvarte. Y Cristo murió en la cruz del Calvario para llevarte a la presencia de Dios. Pedro dice, pues, ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro y plata. Eso no te puede salvar, ¿eh? La casa grande, el carro grande, los millones en el banco, eso no te va a salvar. La sangre de Cristo. Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo quitó el pecado. Cristo pagó en la cruz del Calvario por ti. Tú no puedes escapar solo de la condenación de este mundo. Tú no puedes. Si Cristo ya lo hizo por ti, ¿qué tú debes hacer? Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Continuamente alabando al Señor en su presencia. Señor, yo no quiero cumplir con esto. Señor, mira cómo son las situaciones aquí. Si yo hago eso aquí en el trabajo, me van a botar y mi familia va a pasar hambre. Pero no importa, por lo que tú me has dado es más grande que lo de mi trabajo. Y no importa si lo pierdo, porque yo quiero vivir para ti. Y la herencia que tengo en los cielos es demasiado grande. Alabado seas tú, Señor. Yo voy a hacer las cosas como tú quieres. Y no importa la presión que me hagan mis hijos para hacer las cosas como lo hacen los amigos, que no está muchas veces por la presión de grupo conforme a las cosas del mundo, los juegos que juegan, a los sitios donde van, las películas que ven. No, yo voy a hacer como Dios dice. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer, pero yo no lo puedo hacer en mi propia fuerza. Yo lo hago con un corazón agradecido a Dios. Yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero agradarte a ti porque tú derramaste tu sangre por mí en la cruz del Calvario. Dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice la palabra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Y dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos moradas con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo yo sé si yo amo a Dios? Si guardo su palabra. Yo te amo, Señor, yo te obedezco. Sé que no te obedezco a la perfección, porque no he sido glorificado, pero ese es el anhelo de mi corazón y estoy viviendo para obedecerte. Ustedes ven, amor, obediencia, son inseparables. El amor es la fuente que me lleva a obedecer. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Porque no sois hijos míos? En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. No me es difícil obedecer. Yo lo hago, ¿por qué? Porque lo que Dios me ha dado es tan grande que yo no tengo cómo pagárselo. ¿Qué debo hacer? Ver el ejemplo de Cristo, ver el amor y la gracia inmerecida que Cristo mostró por mí, y eso debe llevarme a amarlo y a guardar sus mandamientos. Pero también, en tercer lugar, la obediencia es un asunto de fe, de confianza. Piensen en esto. ¿Por qué los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros? ¿Por qué no es difícil a una esposa someterse al esposo? ¿Por qué lo hace? Porque ama a Dios. ¿Por qué no es gravoso? O porque dice la Escritura que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Y dice en el versículo 29 ahí de Romanos 8 que todo lo que Dios está haciendo lo hace para formar a Cristo en nosotros. Entonces, cuando yo estoy en el riel y voy caminando y cumplo lo que Dios me dice, viendo la obra que Cristo realizó por mí, aún con ciertos temores en el corazón que son naturales a nosotros, de ciertas consecuencias que pueden venir, yo sé que Dios está trabajando en mi vida y está formando a Cristo en mí. Alabado sea el Señor, por eso yo no tengo más nada que hacer, yo estoy bien. No son gravosos porque Dios está trabajando, va a obrar para mi bien y Cristo está siendo formado en mí. Entonces, ahora, si no lo hago así, sí voy a tener problemas. Todo lo que Dios hace requiere de mí, no es para hacerme mal. Si Él envió a su Hijo unigénito a que derramara su sangre y lo desamparó en la cruz del Calvario por mí, hermano, yo debo obedecerlo. Eso va a ser para mi bien. Yo voy a obtener bendición de obedecer a Dios. Ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Deuteronomio 10. Que temas al Señor tu Dios, o sea, que le des la reverencia debida a su nombre. Que andes en todos sus caminos, o sea, que conduzcas tu vida conforme a la voluntad de Dios. Que lo ames, que Dios sea el centro de tus afectos, que sea tu primer amor, tu amor primario. Y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que la adoración, el servicio tuyo, sea en adoración al Señor con todo tu ser. Y que guardes los mandamientos del Señor y tus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué te lo ordeno? Para tu bien, para tu bien, para tu bien. Óyeme bien, para nuestro bien. Que obedezcas los mandamientos del Señor, dice otra versión, para que tengas prosperidad. Hay bendición en esta vida por nosotros obedecer a Dios. Yo lo obedezco por amor a Él, yo lo obedezco porque lo confío en Él y Él está haciendo que todo obre para mi bien. Y yo lo obedezco para darle gloria a Él. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia y ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos rescató para que nosotros vivamos para Él, para que anunciemos al mundo las virtudes de Jesucristo, las virtudes de Dios, para que adornemos los estatutos. ¿Y cómo yo adorno los estatutos de Dios? Cuando ando conforme a lo que Él me dice en su palabra, cuando yo soy santo como Dios es santo, cuando yo obedezco, yo estoy expresando mi confianza en la sabiduría de Dios para conducir mi vida, óigame bien, para conducir mi vida, para que Él me guíe, para que Él me lleve donde Él me quiera llevar. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y cuando todo parece que está en contra mía, pero la palabra de Dios me dice, ve por ahí, yo estoy glorificando el nombre de Dios. Y cuando el mundo está educando a sus hijos de una manera que no es la apropiada, yo lo educo conforme a lo que me dice la palabra de Dios y le daré gloria a Dios. Cuando las mujeres en el mundo, muchas están vistiendo ajustadas, con ropa corta, provocativas, diciendo indecencia, nuestras mujeres y las hijas de nuestras mujeres se visten con modestia para la gloria de Dios. Le digo a las solteras, no cedan a la presión de querer andar como las mujeres del mundo para que algún hermano en la iglesia se fije en ustedes. Si un hombre se fija en ustedes, debe haber una atracción física, está bien, pero hay un aspecto espiritual que es lo primero. que debe estar ahí también. ¿Ustedes saben por qué? Porque lo físico pasa. Lo físico pasa. Pregúntenos a nosotros, muchos hermanos, que ya no estamos como antes. No, las cosas pasan. Y muchas veces uno escoge, un hombre escoge a una mujer solo por el aspecto físico. Y muchas veces, como dicen, como un cerdo, un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. El zarcillo de oro se va con los años y se queda con el cerdo. Y eso es muy delicado. Escojan conforme a los principios de la palabra de Dios. Tú estás siendo un testigo del Evangelio de Jesucristo. En tu casa, con tu familia. Tú estás modelando, obedeciendo lo que Cristo te dice frente a tu esposa, a tus hijos. En tu trabajo, frente a los hermanos de la iglesia, frente a tus amigos, frente a tus amigas, en los círculos donde tú te mueves. ¿Está tu luz alumbrando a todos los hombres a través de tus buenas obras, de tu obediencia, y los hombres están glorificando el nombre de Cristo y quieren tener esa esperanza que tú tienes y esa razón y ese gozo por el cual tú vives? ¿O tú estás confundido o confundida o tan ligado o ligada al mundo que no hay una diferencia? Pablo le dice a los filipenses: solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio, que estéis firmes en la fe, combatiendo unánimes por la fe en el Señor Jesucristo. A través de tu obediencia, ¿qué tú demuestras? Que en esta casa, ¿tú eres un vaso de honra o un vaso de deshonra? Hay vasos útiles en una casa, pero también hay vasos que son para usos viles. ¿Qué tú eres en esta casa? ¿Qué tanto tú estás obedeciendo al Señor? ¿Qué tanto tú estás obedeciendo por amor a Cristo, por la confianza en Él, por el deseo de que resplandezca el nombre de Cristo delante de los demás y por la esperanza que tenemos en Él? Pues tú sabes, algún día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu motivación? ¿Estás tú obedeciendo al Señor por amor? ¿Estás tú obedeciendo al Señor por el deber solamente? ¿Tratas de obedecerlo y eres un legalista? ¿Qué está pasando en tu vida? Mientras más uno lo obedece, más le agrada, más lo ama, más lo obedece, más le agrada, más lo ama, tiene una mayor comunión con el Señor. Dice la Escritura que los puros de corazón verán a Dios. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Oh, que todos los que estamos aquí, y que nuestros hijos podamos amar a Dios de esa manera, de tal forma, fruto de corazones agradecidos de ver a nuestro Señor, que nos lleve a vivir para Él y que nos lleve a anunciar las glorias y las excelencias de Aquel que nos compró con su sangre. Miren, mis amados, sin Jesucristo la vida no tiene sentido. Y Él nos ha dado esa esperanza de la vida eterna. Él nos ha dado la esperanza por la cual nosotros vivimos. No nos dejemos distraer. El tiempo es corto, los días son malos, y solamente lo que hagamos para Cristo es lo que ha de durar. Sirvamos al Señor, amemos al Señor, hermanos, sigamos al Señor, obedezcamos al Señor, agradémoslo en todo y gocémonos en Él. Y a Él sea la gloria ahora y por la eternidad. Vamos a orar. Padre, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, y te damos gracias por ella. Y a ti te pedimos, oh Señor, que tú perdones nuestro pecado por las veces que te hemos desobedecido, por las veces que hemos buscado lo nuestro y no hemos prestado atención a tus estatutos, o que hemos obedecido por una mala motivación para ser vistos por los hombres o buscando nuestra propia gloria. Señor, sé propicio a nosotros porque somos pecadores. Pero tú eres bueno, tu misericordia es para siempre y en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y nosotros alabamos y reverenciamos tu nombre por la obra que tú has hecho a través de Jesucristo. Padre, ven. Lo que hemos hablado, aplícalo a nuestros corazones y llévanos a vivir para ti, a obedecerte y agradarte en todo. No en nuestras propias fuerzas, oh Señor, sino motivados por amor y en el poder de tu Espíritu Santo. Y esto te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.